Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es primero de junio, ¿eh? Llegamos al mes de la mitad. Así que el mes número 6, estamos a mitad de camino. La cosa sigue sumando o restando, depende de cómo usted lo mire. Si usted es un optimista, dice, seguimos sumando tiempo. Si es pesimista, dice, me queda cada día menos. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, como todos los viernes aquí nosotros, volando solo. ¿Ok? Edemio y Pepe, pues no trabajan los viernes, no los sábados, se están calentando el brazo para pichar el domingo, el juego que viene siempre el domingo, y ellos le ofrecen el juego a ustedes. Estamos de vuelta todo el mundo el lunes, de nuevo, todo el equipo, y mientras tanto, pues Guajiro me acompaña en este día de soledad viernes, que no hay tanta gente trabajando. Ok, hoy nuestro productor es Héctor Carrillo, que tú tienes que decir ahora, Virginia.
O sea, que yo nací en Virginia, ¿no?
Sí, bueno, pues estaba esperando eso. Y nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca.
Este nació en Puerto Padre.
Delfín Coca, que es del tercer piso de La Habana. Así que, muy bien, vamos a hoy a... Podríamos dar unas noticitas antes, pero primero vamos a dar los resultados de los juegos de ayer, todos, uno por uno.
Ya lo anuncié yo anoche que tú ibas a dar todos los resultados porque ayer todos los juegos fueron tarde.
Todo el mundo, sí, claro. Pero bueno, traemos todo lo que pasó ayer y le hablaremos de lo que está pasando hoy. Esto, y daremos noticias y vamos a conversar mucho. Muy bien, vamos a pedir a Delfín que nos dé la música de Grandes Ligas y vamos a empezar.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a comenzar como empezaron los juegos. Los que empezaron primero, vamos a darlo primero y hasta que terminemos. Unos cuantos juegos ayer, como dijo Peña, la mayoría de los juegos fueron bastante tarde, ¿no? O sea que no se pudieron dar durante la transmisión de ayer. Los Tigres del Detroit ayer le ganaron 6-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Y ese juego lo ganó Southpaw. Southpaw tiene 3 ganados y 1 perdido después de esta decisión. Henry perdió por cuarta vez, tiene 2 victorias. Los Angelinos ahora tienen 30-27. Un tremendo equipo, deberían tener mejor récord. Y el equipo de Detroit, que ustedes saben que han estado desarmándolo poco a poco y los buenos no juegan tanto, tiene 26 ganados y 30 perdidos. Ayer por el equipo de Los Angelinos, que son los que perdieron, tuvieron a Trout de designado, que bateó de 4-1 e impulsó una carrera, una de las dos carreras que tuvo el equipo de Los Angelinos. Y la otra carrera la impulsó Briseño, que está jugando de receptor, que bateó ayer de 4-2, impulsó una y anotó otra. Y eso fue producto de un jonrón que fue su segundo, fue en el quinto inning, contra Carpenter, ¿eh? Así que estaba 0-0, le dio el tan ganazo. Ok, el Detroit ayer ganó, no han ganado mucho últimamente, pero ayer ganaron. Goodrum, jugando en right field, impulsó una carrera de 4-1 con una carrera impulsada. Castellanos, el cubano-americano de aquí, del norte de Miami, batió segundo como designado y batió de 5-3 y anotó una. Está bateando 332, está entre los mejores bateadores de la liga. Rodríguez, jugando segunda base y tercera base. Y tercera base, batió de 3-2 y anotó una carrera. Y el que mejor lo hizo ayer fue el Efir Reyes, bateando octavo. Batió de 4-3, impulsó 3 y anotó una. Así que, por cierto, Castellano, uno de los hits que conectó de esos tres, fue un two-way. Así que Castellano haciéndolo muy bien este año. Este muchacho que es muy bueno, juega en diferentes posiciones también, Castellano. Ha jugado mayormente tercera base y ahora está bateando como designado, porque tienen otra tercera base ahí que la quieren estar usando, Candelario se llama. En otro juego, los Atléticos de Oakland le ganaron 7-3 a los Rayos de Tampa. Y aquí los Atléticos tienen 28-27. Ayer el Pepe Lacayo dijo que habían pasado la línea de 500 de Tampa, que no es muy usual en ellos. Y los Atléticos tienen 29-28, así que están más o menos igual. Cada uno tiene un juego ganado sobre 500. Lo ganó Meisden el juego de ayer. Tiene 6 ganados, 4 perdidos. Stanek perdió ayer, tiene 1-1. Y Training salvó su juego número 13 de la temporada. ¿Okay? Que para jugar con los Atléticos, bastante juego, que no tienen tantos ganados, ¿no? Por el equipo de Tampa, Ramos, Wilson Ramos, el receptor, batió de 3-1, impulsó 2, anotó 1. Y el otro que produjo algo, impulsó 2 carreras, la tercera carrera la impulsó Arroyo, la tercera base, de 4-1 con una impulsada. Bueno, la gente de Oakland sí lo hizo mucho mejor. Joyce en left field, de 5-1 con 2 impulsadas, 1 anotada, 1 jonrón. Olsen, la primera base, de 4-1, 1 anotada, 1 impulsada, y ese hit fue 1 jonrón. Chapman, la tercera base, batió también de 4-1 con 1 impulsada, 1 anotada, producto de un jonrón también, así que batieron 3 jonrones. Y Piscotty batió de 3-1, impulsó 2 carreras y anotó 2. O sea que esto, Piscotty, fue prácticamente el que más produjo por el equipo. ¿Tuviste algún juego de esto, Guajiro? ¿Lo atendiste o algo así? ¿Los juegos? ¿Viste alguno? ¿De ayer? Bueno, si tú mueves la cabeza...
Oye, déjame decirte que ayer y hoy ha sido igualito. Ayer solamente la calle un juego que pudo dar, pero casi todos los juegos empiezan a las 8 porque... Y ayer jueves, sí. Es un día que casi siempre están viajando, ¿no?
Sí.
Es un día, pero está sucediendo muchas cosas interesantes. Pero yo quiero decirle a los fanáticos que tengan en cuenta, no se me vayan de ahí, porque Rafael tiene una barbaridad que yo no sé cómo va a explicarle a los fanáticos del juego del básquetbol. ¿Sigue, Rafael?
Ok, esto lo hablamos después.
Estoy aturdido.
Okay, nada más que te deciste, yo te dije que iban
a ganar... No lo puedo creer todavía.
Iban a ganar los Warriors de Golden State por 10 puntos frente a los Cavaliers. Y tú te reíste de mí ayer y dijiste, todo ahí vino, ¿por cuánto ganaron? Por 12, yo dije por 12, ganaron por 10. Se me equivoqué 2 puntos. Okay. Bueno, eso es para hacer...
Sí, con los partidos.
Muy importante, tengo que reclamar crédito. Okay. Los Cachorros de Chicago ganaron 5-1 a los Mets. Okay.
O los Mets no le ganan a nadie.
Bueno, tienen 27. Tienen 27 y 27. Así que estamos. Los Cachorros tienen 30 y 23. Por cierto, Quintana fue el que ganó este partido. Tiene 6 ganados y 4 perdidos. Robles perdió el partido, tiene 2-2, y lo salvó Morrow, que tiene 13 juegos salvados. De fin, ¿tú quieres hacer alguna pregunta, Guajiro? Oye, vaya, no sé si tú quieres. Hay una cosa que se llamaba la carta sin
respuesta. ¿Verdad?
La carta sin respuesta. Hay una película rusa que se llamaba así, la carta sin respuesta. Esa es la pregunta de Guajiro Peña. Muy bien, los Cachorros de Chicago. Bueno, Sobris, este hombre que hace de todo. Batió de 5-3, impulsó 2, anotó 1. Hayward, el right field, de 5-2, anotó 1. Así que, por cierto, Sobre ayer jugó segunda base y después jugó left field, como de costumbre. Y Schwarber, jugando el left field, batió de 2-1 con un impulsado y una anotada. Fue un jonroncito que metió. Por parte de los Mets, anotaba una sola carrera, le impulsó Nimmo, el right field, de 4-2 con una impulsada. Y chirrín, chirrán, los Mets no hicieron más nada que eso. Así que esto, ahí se quedaron. Esto, los Mets, yo creo que es el equipo más inefectivo que ha habido en los últimos años en las grandes ligas. Porque normalmente vienen con un equipo lleno de estrellas y esas estrellas le crean problemas o se lesionan o pasa algo, siempre tienen algo, ¿okay? Los pitchers todos los años empiezan que se van a comer el mundo, son muy buenos, pero se lesionan, ¿okay? Y tienen a gente como Céspedes, que tiene una corva de mantequilla que cada vez que corre se echa a perder la corva. Pero bueno, los Cardenales ayer ganaron 10 por 8 a los Piratas del Pittsburgh. Ni subo palo por donde quiera. Lo ganó Meyers, tiene 2-0, lo perdió Vázquez, tiene 2-2. Francisco Cervelli, el catcher venezolano, batió de 4-2, impulsó 3, anotó 2. Bell, la primera base, estamos hablando del Pittsburgh, batió de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Tenemos a Polanco, el right field, de 4-3, 2 impulsadas, 1 anotada. Mercer, el shortstop, de 3-1, con 1 impulsada. Así que toda esa gente contribuyeron a las 10 carreras, a las 8 carreras del Pittsburgh. Los Cardenales vinieron y tiene a Carpenter, está jugando a tercera base y primera base, y está bateando muy poco, 2.29 Carpenter, que es un pelotero tremendo. Ayer batió de 5-2 y anotó 1. Bader, 5-3, anotó 2. Tenemos Fan, de 5-1, pero anotó 1. Martínez, de 3-0, pero anotó 1. Ozuna, jugando el left field ayer, no tuvo el bate, pero le dieron una base por bola y anotó.
Molina no está cachando todavía, ¿no?
A ver, yo te digo.
Bueno, dijo, ya declaró que se va a retirar.
¿Cuándo?
Molina, el queche de San Luis.
Pero no este año, ¿no? Bueno, a ver quién está cachando. Déjame llegar ahí. No lo veo por ningún lado. Pero bueno, Ken Fowler, Rayfield Fowler, esto de 4-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. De emergente, Boyd, de 1-1 con 2 impulsadas. Muñoz, el shortstop, de 5-2 con 5 impulsadas y 1 anotada. Y García, la segunda base, de 3-2 con 1 impulsada. Estoy viendo quién fue el catcher de ayer. No te dicen ni nadie aquí. No te ponen que sea quién fue el que quechó. Así que eso no lo vemos. Ok, los Bravos Atlanta le ganaron 4-2 a los Nacionales de Washington.
Oye, perdió Washington y sí. Eso.
Y Washington tiene 32-23 y los Bravos tienen 33-23. Los Bravos están en primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Ayer lo ganó Newcomb. Mira, Newcomb se llama este tipo. Tiene 6 ganados y 1 perdido. Lo perdió Rourke. Tiene 2 ganados, 5 perdidos. Por Washington, Rondón fue el hombre del día. Impulsó las dos únicas carreras que hicieron los Nacionales, batió de 3-2, impulsó 2. Más nadie hizo nada, absolutamente. Tuvieron 5 hits que no produjeron nada. Los Bravos de Atlanta, bueno, la cosa que fue distinta. Alvis, la segunda base, de 3-2, impulsó una, anotó otra. Tucker, de 3-1, impulsó una. Newcomb, el pitcher, impulsó una. De 2-0, pero impulsó una. Así que esas son las carreras que pusieron Nacionales, que es lo único que le hizo falta para ganarle, digo, los Bravos, para ganarle a los Nacionales. Otro juego. Los Phillies de Filadelfia le ganaron 2-1 a los Dodgers. Lo ganó Nola, tiene 7 ganados, 2 perdidos. Lo perdió Phil, tiene 2-2. Lo salvó Domínguez, el número 2 que salva. Los Phillies tienen, oye esto, 31 ganados y 23 perdidos, el equipito este.
Están patinando desde que empezó.
Y los Phillies, no, bueno, están haciendo bien. Y los Dodgers, 26 ganados y 30 perdidos. ¿Tú ves? El dinero, como dijo el gran pensador Orlando Peña, no gana los juegos, porque si no los Dodgers lo ganaban todos. ¿Qué hizo Filadelfia? Bueno, Filadelfia tuvo Alfaro, el catcher. Este es un catcher colombiano que batea. Batió de 3-2, impulsó las dos únicas carreras de los Phillies. Entonces, ¿qué pasó con los Dodgers? Bueno, los Dodgers, Hernández, el shortstop, de 3-1 impulsó uno, una sola carrera que anotaron. Puig de 3-1 y anotó la carrera que impulsó Hernández. Estaba teniendo 2.27. Grandal de 4-0. Estaba teniendo 2.55.
Esos son Rafael, los... una pregunta. ¿Qué pasó con Crenshaw, que dicen que lo sacaron? Se pasó 25 días sin pichar y ayer abrió por primera vez. ¿Cuántos cines pichó? ¿No lo dice ahí?
No, aquí no lo tengo. Tenía que haber sacado otro pedazo.
La noticia es que se lastimó y lo sacaron temprano y que le iban a hacer un chequeo físico hoy para ver si hay que operarlo o no. Eso sería un fenómeno. Oye, los doyes como le han salido todo mal.
No, fíjate, si este tipo está en esa situación, no han quitado. Fíjate que estaba pensando, inclusive hice ese contrato para conseguir un contrato mejor. Bueno, los Astros le ganaron 4-2 a las Medias Rojas de Boston. McCutcheoners, ese muchacho de abuelos cubanos, ganó el juego, tiene 7 ganados, 3 perdidos. Pomeranz lo perdió, tiene 3 derrotas, 1 victoria. Y Gals salvó su juego número 10. Boston tiene 39 ganados, 18 perdidos. Y Houston tiene 36 ganados, 22 perdidos. Entonces son dos equipos tremendos en este momento en la Liga Americana. Las Medias Rojas del Boston. Benintendi de 3-2 anotó una carrera. Bogarts, el shortstop, de 4-1 impulsó 2. Julito Martínez ayer no hizo nada, de 3-0, estaba teniendo 3-17. Le dieron una base por bola. ¿Qué pasó con el equipo de los Astros? Bueno, por los Astros, Correa de 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Kemp, el left field, de 2-1 con 1 impulsada. Maresnik, el center field, que es el noveno bate, de 3-1 con 1 impulsada. Maresnik empezó jugando en la Grandes Ligas con los Marlins. Por cierto, Correa, uno de esos que, como le dije, había bateado 3-1. Ese 1 fue un jonrón, así que por eso impulsó 2 carreras. Y este muchacho Maresnik, jugando center field, empezó con los Marlins. Tuvieron que escoger entre Maresnik y otro pelotero, se quedaron con el otro, no me acuerdo si fue Hermida, que es muchacho. Maresnik es un subguante formidable, el tipo es uno de los mejores fileadores que hay, pero no batea, aunque ayer impulsó una carrera en un hit, pero está bateando 154. Y el batea noveno aquí en esta alineación. Los indios de Cleveland le ganaron 9-8 a los mellizos de Minnesota. Lo ganó Olson, tiene 1-1, lo perdió Ritty, tiene 1-4. Lo salvó Allen, tiene 9 juegos salvados. Los indios tienen 30 ganados y 25 perdidos. Los mellizos tienen 22 ganados y 30 perdidos. Los indios, ¿qué pasó? Lindor, el pelotero favorito del Guajiro Peña, ya batió de 5-4, impulsó 4, anotó 3. Ramírez, la tercera base, de 5-2, impulsó 1, anotó otra. Tanto Lindor como Ramírez batieron un jonrón. Así que el otro encarnación de designado, de 5-1, una impulsada, 2 anotadas. Pero Encarnación no batió jonrón. Jordi Alonso de 4-1 con una impulsada. Y Melky Cabrera de 4-1 con 2 impulsadas. Esas fueron las 9 carreras de los indios de Cleveland. Ahora que hicieron los mellizos de Minnesota, que perdieron. Rosario de 5-2 con una impulsada y una anotada. A ver si Rosario no boteó. Sanó de 5-2 con 3 impulsadas y una anotada. Morrison de 5-1 con una anotada y otra impulsada. Escobar de 3-2 con una impulsada, 2 anotadas. Escobar batió jonrón, su número 8 de la temporada. Morrison también batió jonrón, su 6º de la temporada. Y Sanó batió su 7º. Así que esos 3 que batieron, Rosario, Sanó y Morrison, uno de los hits que tuvo cada uno de ellos, y Escobar, fueron un jonrón. Por otro lado, Gressman, de designado, batió de 4-2, impulsó una y anotó otra. Y Lamarre, del center field, batió de 4-2 y impulsó una carrera. Esos son los hicieron los mellizos de Minnesota, pero perdieron el juego. Y los Padres le ganaron a los Marlins, que no quieren ganar. Sí. Ellos arrancan y te dicen, bueno, esto arrancamos adelante. Ellos anotaron primero 2 carreras, se puso 2-0. Vinieron, empataron, siguieron, pam, pam. Terminaron 8-3 este juego. Lo ganó Blyles, tiene 2 ganados, 1 perdido. Lo perdió Chen. Tiene 1 ganado y 3 perdidos. Y Chen, para que tú veas, de las 3 carreras de los Marlins, Chen impulsó 2. De 1-1 con 2 impulsadas. Y si no me equivoco, este es el primer hit que él conecta en Grandes Ligas, en toda su vida.
Increíble, sí.
Porque no había dejado de hit hasta hace 2 o 3 días, en todo el tiempo que lleva. Y estuvo con los Orioles, no batió nunca un hit con los Orioles. El chino ese sí es un abatido pelotero. Ayer batió un hit y con ese hit impulsó 2. ¿Ok? Y ¿qué más hizo algo? Bueno, Dietrich, el left field, batió de 4-3, impulsó 1, anotó otra y metió un jonrón. Eso fue lo que hicieron los Marlins todos. O sea, 1 impulsada por Dietrich, 2 por el pitch. Ahora, ¿qué hicieron los Padres? Bueno, los Padres, mira, tuvieron a Eric Hosmer Somellán jugando la primera base, batió de 4-3, impulsó 3, anotó 1. ¿Ok? Estaba teniendo 2.82.
Bajó 3 carreras, se fue la diferencia ahí.
Sí, ya, con eso ganaron. Y atrás de él vino Villanueva, jugando la tercera base. Y batió de 5-2 con 2 impulsadas y 2 anotadas. Ya se fueron 2 carreras arriba. Por último, Ellis, que jugó con los Marlins el año pasado, que no bateaba nunca. Ayer batió de 4-1, impulsó 1 y anotó otra. Y ayer estuvieron siendo un juego. Ellis, dijo, no, este es un catcher que jugó el año pasado con los Marlins. No batea, pero es muy bueno la defensiva. Y le sirvió a los Marlins mucho, porque le sirvió de instructor a Real Muto, que es un catcher con una cualidad del diablo, pero muy joven. Bueno, los Marlins tienen 20 ganados y 36 perdidos. Y San Diego tiene 25 y 33. Y yo te digo a ti que estaban más o menos igual hasta que le ganaron San Diego a los Marlins. Lo que quiere decir que la única gente que le gana a San Diego es a los Marlins.
Lo que es la vida, y el equipo de los Marlins le cogió a los Dodgers y le ganó. Entonces pensé que le iba a ganar al equipo de San Diego, que no tiene nada. Está igual que ellos.
Sí, sí. Porque era Holmes para empezar a hacer.
Qué fenómeno.
Sí. Ahora, los Marineros de Seattle le ganaron 6-1 a los Rangers de Texas. LeBlanc ganó su primer juego, no ha perdido ninguno. Minor perdió por 4ª vez, tiene 4 victorias también. Y Texas tiene 24 ganados y 35 perdidos. Seattle tiene 34 y 22. Y desde que se fue Cano, como dijo Pepe Lacayo, están ganando. ¿Okay? Así que no era tan fiebre como lo pintaban. Bueno, por el equipo de Texas, Mazara batió de 4-2, impulsó 1 carrera y anotó otra. Eso fue producto de un jonrón y la única carrera que tuvieron los Rangers de Texas ayer. Por parte de los Marineros, la cosa fue distinta. Segura, el shortstop, batió de 2-2, impulsó 1, anotó 2. Nelson Cruz, designado, batiendo 4, de 3-2, 3 impulsadas, 1 anotada. Su jonrón número 10 de la campaña. ¿Ok? Así que ahí no había mucho que hacer. Dee Gordon ya está jugando la segunda base. Mira qué interesante. Batió un three-way Dee Gordon y anotó carrera. ¿Ok? Jugando Dee Gordon en la primera base, tiene un dedo fracturado. Se lo entablillaron y está jugando. Muy bien. Esos son los juegos de ayer. Otra cosa, el dominicano Hanley Ramírez se convirtió en agente libre de Grandes Ligas hoy, viernes, a la 1:00 p.m. Por este ende estará en posición de firmar con cualquier club que tenga interés en un veterano bateador derecho de costo mínimo. Se van a fajar por él. Pero fíjate lo siguiente. El viernes de la semana pasada, Ramírez fue colocado sorpresivamente en asignación para las Medias Rojas de Boston. Usaron el espacio en el roster para activar al intermedista Dustin Pedroia. como parte previa al proceso de liberarlo, Boston puso a Ramírez el miércoles en la lista de waiver, o sea, disponible, donde debía pasar 48 horas antes del próximo paso. Si su equipo reclama a Ramírez de la lista de waiver, o si un equipo cualquiera lo reclama a la lista de waiver, se debe hacer responsable por el salario del jugador el resto de la temporada. Como parte de su salario de 22.75 millones de dólares en el año 2018, eso es lo que gana Ramírez, 22.750.000 dólares. Ramírez aún tiene pendiente por cobrar 15.160.000 dólares este año. O sea que si alguien lo reclama de waivers, le tiene que pagar 15.160.000 dólares.
Buen dinerito, ¿no?
Sí, pero no lo va a reclamar nadie. Tomando en cuenta las implicaciones económicas, diría yo, la edad y el rendimiento del pelotero en los últimos meses, un reclamo de waiver es muy poco probable.
Sí.
Aunque está dentro de las posibilidades, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Lo más lógico sería que Ramírez pase por el proceso de waiver y ha declarado gente libre, que ellos lo iban a declarar ya, hoy lo declararon, firme con un nuevo equipo que solamente va a pagar la proporción de 4 meses del salario mínimo de este año, que es 545 mil dólares. O sea, 4 meses de esto. De acuerdo al pacto laboral colectivo del 2017 al 2021, el salario mínimo subirá a 555 mil en 2019 y será reajustado el costo de la vida en el año 20 y el 21. Exactamente, el nuevo equipo de Ramírez solamente estaría obligado a pagarle 363 mil dólares. Con eso se limpian el pecho con él. 333 dólares con 33 centavos. Así es la cuesta. 363 mil dólares, 333 con 33 centavos con eso que le pagan. Yo estoy seguro que se lo van a tratar de buscárselo. Mientras que Boston pagaría el resto de los 15 millones, 160 mil que le debieron en el año 2018. Ok, vamos a una pausa y regresamos más tarde.
Qué manera de repartir guanajo, ¿eh?
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
La seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. Cubriendo toda isla de San Antonio a Maicí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Una agencia operada por cubanos independientes residentes en la ciudad de Georgetown, la capital de Guyana, presta servicios a los cubanos que viajan desde la isla para hacer el trámite de la visa de inmigrante en la Embajada de los Estados Unidos. La agencia Toma Uno ofrece alojamiento, traslados y servicio de intérprete. Por una familia de 4 personas, la agencia cobra $70 por alojamiento, $150 por el traslado desde el aeropuerto, que se encuentra a casi 50 kilómetros del centro de la ciudad, y de ser necesario $75 por hora por el servicio de traducción. La opositora Ariana López Roque se declaró este viernes en huelga de hambre en su vivienda de Placetas tras una protesta pacífica frente a la prisión de Guamajal en Santa Clara. Así lo declaró a Radio Martí.
Para proteger sobre todo la integridad psicológica de mis niños, sobre todo mi niña, la más grande, que tiene 11 años, decidí trasladar la protesta, el plantón que yo estaba realizando frente a la prisión de Guamajal, para mi casa, pero en huelga de hambre, con los mismos reclamos y las mismas exigencias que las mantengo, debido a que en el día de ayer fue un día duro para mis hijos allí, de provocaciones. Mi teléfono está intervenido, no recibe ni puedo realizar llamadas. Anoche, ya en la noche oscuro, me decían que me fuera de ahí, que si no me iba de ahí me iban a violar la niña, que la niña cuando viniera me iba a salir con una barriga de ahí, contrarrevolucionaria, y habían incluso mandaban a reclusos por fuera allí de la prisión a que estuvieran enseñando los genitales, y yo con mi niña allí, y por todas esas cosas, por todas esas razones, yo decidí entonces regresar a mi casa y continuar mi protesta, pero esta vez en huelga de hambre, con las mismas exigencias, número uno, que se me retire la prohibición, la absurda y arbitraria prohibición de entrar por un año a ver a mi esposo, esta prohibición que fue puestas por la denuncia reciente que hiciera mi esposo contra por el ultraje que está sufriendo la bandera en la prisión de Guamajal por defender esta bandera. A mí se me impuso una prohibición de entrar por un año a la prisión. Y número dos, que se me le dé la asistencia médica que le corresponda a mi esposo. Allí me mantendré hasta que mi reclamo sea oído, porque estoy cansada ya de tanta injusticia y de tanta impunidad y de tanta represión contra mí, contra mi familia.
El régimen de Nicolás Maduro excarceló este viernes a 39 presos políticos, entre ellos el ex alcalde opositor Daniel Ceballos. El grupo estaba encarcelado en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Álvaro Algarra entrevistó a Nancy Morales, madre de Ceballos.
Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el legislador opositor y expreso político Richard Blanco abogó por la liberación de todos los detenidos.
Que no hay razones para que estas personas hayan podido estar ni siquiera un minuto dentro de las rejas.
La madre del dirigente opositor detenido, Daniel Ceballos, manifestó su satisfacción por la medida del gobierno venezolano.
Lo voy a esperar aquí porque lo regresarán seguramente acá, y lo que queremos es, bueno, llevárnoslo hoy a casa y tenerlo libre.
Celebrar.
Bueno, yo creo que celebrar es hacer justicia.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, celebró la liberación de los que considera como rehenes del régimen de Maduro.
Toda liberación de rehén en 20 la celebramos, porque cada día hemos acompañado el dolor de ellos y sus familias.
Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente este viernes que se reunirá el martes 12 de junio en Singapur con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. El presidente Trump indicó que sería un error si no siguiera adelante con los planes de la reunión cumbre con Jong-un, que se espera se centre en el desarrollo nuclear de Corea del Norte. El presidente dijo que esperaba que se necesitaran varias reuniones para resolver todos los asuntos pendientes entre ambos países. El presidente Trump quiere usar la reunión con Jong-un para presionar a Pyongyang para que renuncie a sus armas nucleares. Aviones de combate de los Estados Unidos y de la coalición lanzaron 225 ataques aéreos en el mes de mayo e hicieron blanco en 280 objetivos del Estado terrorista islámico en Siria, indicaron oficiales del comando militar. En un solo período de 6 días en mayo, aviones de combate de los Estados Unidos y de países aliados ejecutaron 41 ataques aéreos contra objetivos del Estado islámico en Siria e Irak. Durante la operación, 49 objetivos enemigos fueron golpeados, dijeron funcionarios de la coalición en un comunicado al que tuvo acceso el diario The Washington Times. Y hasta aquí las informaciones de Martí.
¿Estamos ya? Es que no me diste música de basquetbol, yo estaba... Estoy como los perros de Pavlov, si no me da, no me muevo. No se oyó. Muy bien. Vamos a leer antes de empezar con el basquetbol unos cuantos saludos a nuestros amigos. Oreste Suárez, este es nuestro amigo que está en Lafayette, en Luisiana. Saludos Rafael Aguajiri Carrillo y demás técnicos. Sí, hoy que está aquí es Delfín Coca, como has oído, Oreste. Saludos a todos mis amigos que nos ven. Saludos a Lázaro y Almaguer. Estuvo duro el juego de anoche, vi un pedazo, ¿sí? Ok, pues sufriste, depende, por quién está, aunque no esté por ninguno de los dos, fue un tremendo juego. De eso vamos a hablar después que terminemos de leer esto. En Cuba hace años los peloteros cuando no bateaban los ponían a subir y bajar de grada, corriendo para bajarlos de peso y los músculos se relajaran. Dice Guajiro que eso es un castigo, eso no es un entrenamiento. Bueno, Luis Riley nos saluda. Saludos, Rafael Guerrero, desde Panamá City, Florida. Siempre Luis Riley nos manda a esa ciudad tan agradable, una ciudad vacacional, en lo que llaman el Panhandle de la Florida. Ya usted pasa por Panamá, tiene que doblar a la izquierda y se meten en Alabama ya. Esto llega a Mobile por ahí. Juan Carlos Marrero Becker, los Yankees ya tienen varios juegos suspendidos. ¿Cómo se arregla esa situación? ¿Se juegan de igual manera? Sí, mira, los juegos suspendidos normalmente se reponen a medida que hay la oportunidad en la temporada, a veces unos días de descanso, ¿ok? Y casi siempre cuando coincide con otra serie contra los dos equipos, para que no tengan que viajar por ahí, hacen un doble juego.
Sí, siempre busca la manera de jugarlo. Ajá. Y si no, al final, sí. Si hace falta, lo juegan. Si no,
exactamente. Si a los Marlins le quedan unos juegos, al final ya no se los pone nadie porque ya no van a decir nada con eso. Pero los juegos que tienen que ver, todo se repite. Ya les digo, algunas veces en los días de descanso, ¿ok? Y otras veces en los días que se visitan otra vez los dos equipos, ponen un doble juego y ahí ya arrancan eso. Pero no se quedan en el aire, no se quedan nunca.
Sí, pero él está hablando de los Yankees, pero esos todos los otros equipos que tienen que jugar también tienen juegos suspendidos.
Sí, claro. Él puso el ejemplo de los Yankees que está pasando. Okay. Él dice, Lázaro Álvarez, saludos cordiales para todos los que trabajan en el programa Al Duro y Sin Guantes, Rafael Guajiro Peña y mi amigo Carrillo. En California está bien hoy en día, precioso, con mucho sol, como está Miami, pero con el tiempo está lloviendo. Okay. Lloviznando estos días, no está cálido, no está soleado como ya en California ahora. Bárbara Pérez se ríe con ustedes. Okay. Bueno, nosotros nos vamos a reír contigo, Bárbara. Okay. Desde Las Vegas, okay. Dice que fue a Cuba High, no sé si es el nombre de un colegio allá en Las Vegas. Vive en Las Vegas, Nevada, y es el Pinal del Río. No sé, Bárbara, dinos si Cuba High es un colegio que se llama así, o es un colegio de bachillerato en Cuba.
Yo quería hacer un comentario de lo que dice este muchacho, que en Cuba, cuando los muchachos no bateaban, los ponían a coger las gradas. Sí. Bueno, ¿qué quiere que haga? Y cogiendo las gradas van a batear. Entonces yo me voy a poner a batear 50 gradas a ver si puedo batear. Sí. Dice que para bajar de peso, no. Pero eso es como un castigo, ¿no?
Sí. Muy bien, vamos a hablar un poquitito de baloncesto, del juego de anoche. Que fue un juego para comerse las uñas. Ayer se rieron de mí todos cuando yo le dije que iba...
Y oiga la barbaridad esa que Rafael tiene.
Que iban a ganar los Warriors Golden State por 12 puntos. Guayro me dijo, ¿tú eres adivino acaso? Muy bien, no ganaron por 12 puntos, me equivoqué, ganaron por 10. Me equivoqué por 2 puntos. Y fue en tiempo extra, cuando yo parecía que no iba a ser nada parecido a eso, el equipo de los... Cavaliers, con el juego empatado, después le voy a contar más o menos.
Estaba como 107 algo, ¿no?
Sí, estaba como 107 empatado. cometieron lo que en pelota se llama una marfilada. Se equivocaron. ¿Qué pasó? Faltaban 4 segundos. Estaban tirando un foul uno de los jugadores de los Cavaliers. Ok, no sé quién fue, porque por aquí yo lo tenía. Se me olvidó ya cuál fue. Ok. No sé. Bueno, estaba tirando, creo que Smith fue el que estaba tirando tiros, ¿cómo se llama? Tiros al aro. Entonces, él llegó, aparentemente él no sabía cómo estaba el juego. Cuando él empezó a tirar, estaba los Warriors de Golden State ganando por un punto. Él tiró el primer tiro, lo encestó e empató, pero pensaba que ya estaban ganando, que estaban uno arriba. Sí. Parece que es lo que pensó, parece. Porque... Entonces cogió y en vez de tirar para encestar, tiró para golpear el aro y coger el rebote de vuelta. Que eso se hace a veces. Y entonces uno lo hace cuando tiene la situación, una jugada preparada para anotar, pudiera entonces anotar 3 puntos. Él lo cogió, pero lo que tenía pensado era, lo que hay que hacer es aguantar la pelota, echarla para atrás, para que pasen los 4 segundos y ganamos.
Una cosa increíble, ¿sabes?
Claro. Y entonces, porque pensaba que estaban ganando por un punto.
Sí.
Entonces él tiró la pelota para atrás y LeBron James lo vio y le dijo, no, tira para el aro, que si metemos la pelota en el aro ahora ganamos. Pero pasaron los 4 segundos y se quedó empatado y tuvieron que ir a tiempo extra. Y en tiempo extra vino el Mario de Golden State.
Y si hubiera sido el último juego para ganar, podría suceder también. Sí.
Le dijeron el como esta, cuando vino los tiempos estos, que son 5 minutos, vinieron los Warriors de Golden State y le metieron 7 puntos seguidos antes que los Cavaliers.
Sí, en Overtime acabaron con ellos.
Acabaron,
sí,
con ellos.
Entonces, no, y después de eso ya perdieron el momento, como dice uno.
Completamente, no, sí,
tú sabes que tú estás pensando que ganaste, ¿no?
Sí. Se le cayó.
Hay que terminar.
Como decían los guanajos, se le cayó el moco al guanajo. Liquidado. Okay. Ahora fíjense. Ayer yo le dije una cosa a ustedes. El equipo de los Warriors de Golden State está jugando sin su jugador Iguodala. Iguodala es ese individuo que hay en cada equipo que hace de todo. Y que en la defensiva es muy bueno porque es muy guapo y guapea, vamos a estar cuenta. Entonces, lo que era en el Miami Heat antes, ayudó en Harlem, que no anotaba más nadie, cogía muchos rebotes, pero al mismo tiempo cuidaba tanto a la gente que no dejaba que anotaran bien. Todo el mundo tenía que tirar incómodo cuando estaba Iguodala Halle guardándolo. Bueno, este Iguodala es así. Iguodala es la criptonita de LeBron James. Es la desgracia de LeBron James. Iguodala hubiera estado cuidando a LeBron James. Yo dije ayer, LeBron James va a anotar por lo menos 35 puntos porque Iguodala no está. ¿Ok? Si Iguodala estuviera, LeBron va a anotar menos de 35 puntos. Que cualquiera que anote 20 es una maravilla. Pero para LeBron, como estaba jugando. Pero, bueno, no está Iguodala. ¿Cuánto anotó LeBron anoche? 51 puntos. ¿Ok? Ahora, él anotó 51 puntos. Kevin Love anotó 21. Pero más nadie hizo nada. ¿Ok? ¿Qué hizo el equipo de Warriors Golden State? Bueno, decirle, Green, que es el defensivo, hoy 11 rebotes. Hizo 9 asistencias y hizo 13 puntos. Pero Durant anotó 26 puntos. Curry anotó 29 puntos. Y Kyle Thompson 24 puntos. O sea, que se repartieron el trabajo. De los cinco titulares, 3 ataron mucho más de 20 puntos. Y ahí, olvídate, con mucho que haga LeBron solo no puede. Entonces, hicieron eso. Ahora, muy bien, el primer juego estuvo los Cavaliers a punto de ganarlo, ¿ok? Pero no lo ganaron, jugando en el tabloncillo de los Warriors de Golden State. Entonces yo digo, ¿podrán ganar el segundo? Bueno, ¿podrá LeBron James anotar 51 puntos otra vez? Porque si con 51 puntos de LeBron no ganaron, ¿cómo le van a ganar a esta gente? Es la cuenta que yo saco, puede pasar cualquier cosa. Anoche por poquito pasa. Pero sí, con 51 puntos de LeBron,
sí, señor.
Que al final no podía ni caminar. Estaba así que le faltaba el aire, estaba, vaya, pálido. Esto, porque estaba muerto. Es un, claro, un deporte tremendo. Ok. Es una de las anotaciones más grandes en la postemporada. Creo que es la cuarta más grande que hay. Jordan anotó más que él y hay otros jugadores que han anotado más que él. Ahora, yo no sé el domingo si ya Iguodala va a jugar. Pero si Iguodala va a jugar y LeBron lo ve, va a decir, qué suerte la mía. ¿Me explico? Así que el próximo juego es el domingo. La serie está 1-0 a favor de
LeBron. Rafael, déjame decir una cosa que sucedió cuando eso, Durant, parece que LeBron James y él son amigos, ¿no? Y entonces Durant, que es tremendo basquetbolista, pasó por al lado de Bren y lo miró, le hizo una seña. Como diciendo, fallaron.
Sí. No, y hay otra cosa que pasó, creo que se, me alegro que usted haya dicho eso. Thompson, Stan Thompson, guardiando a este muchacho que se llama Livingston, le dio, a Livingston, le dio un codazo. Inmediatamente el referee le dijo, tienes un flagrante 2, que lo botan en el momento ese. Y entonces Green, este muchacho que es muy bueno en la defensiva de los Cavaliers, empezó a aplaudir. Y este tipo se puso bravo y le metió un balonazo en la cara a Green. Sí. Y Kevin Love, que estaba fuera porque no estaba jugando, entró al tabloncillo a argumentar. Los Warriors Golden State tienen peligro de perder 2 jugadores por un juego. ¿Por qué? Bueno, a Tristan Thompson lo van a suspender. Eso, fíjate tú, ese está fuera. ¿Okay? Pero Love, por entrar en el tabloncillo, el reglamento te dice que tú estás fuera por un juego. ¿Okay? Entonces, si hacen eso, imagínate tú, si hacen eso, esta gente no le pueden ganar a los Cavaliers. ¿Okay? Así que eso pudiera pasar. No es bueno para el deporte que pase. Porque
esta serie son de 7 juegos, ¿no?
7 ganan 4.
Pues hay tiempo todavía para defenderse, ¿no?
Ah, no. Estos juegos están empezando.
Todos han terminado todavía.
No, y los juegos no son uno tras el otro. Fíjate que anoche fue un juego que fue jueves, el próximo es el domingo. Sí. O sea que ya todo el mundo
eso que pasó, le puede ser un trastorno grandísimo para el equipo. Quiero que sepa eso. Y el que da adelante, da 2 veces.
No.
Y están jugando contra un equipo que no tiene desperdicio ninguno.
No, y es lo siguiente. Los favoritos son los Warriors. Sí,
un equipo redondito.
Yo lo vi ganar en 5 juegos. Sí. ¿Okay?
Los 2 son buenos, pero el equipo hace... hay 2 o 3, el Durán ese, el mete miedo, como hay que ver, hay que verlo. No. Y lleva años cantidad jugando.
Naturalmente, y es muy bueno. Y habría que ver el año, en las últimas finales, el jugador más valioso fue Kevin Durant. Hay que ver quién es de esta. Primero hay que ver quién gana, porque el jugador más valioso será del equipo.
Sí, señor.
Yo pienso que van a ganar los Warriors con este. Ayer dije que ganaban por 5 juegos. Vamos a ver cómo es. Esto, ayer por poquito hubieran la tortilla los Cavaliers, vamos a estar claros en eso. ¿Okay? Esto, bueno, vamos a oír a Guajiro Peña.
La pelota va y va.
Bueno, va a suceder algo el día 4 de este mes en los Estados Unidos y se trata del sorteo de los peloteros de colegiales de high school que se han graduado de high school de 12 años. Los que están en college, si llevan un año ya en college, pueden ser drafteados. Los que están en universidad tienen que tener 3 años o salir de ahí para ir para el college para hacer que lo escojan. Pero va a suceder eso el 4 al 6. Y hay muchas noticias. Lo que pasa es que lo siguiente, ¿cómo funciona esto? Son reglamentaciones que hay en esto muy, muy delicado, ¿no? Hay que ver si alguno de los peloteros que están en college han salido del college para que sean drafteados. No los permiten, no se lo permiten. Claro. Eso es violar la ley del draft, de escoger, ¿no? Sí. El caso de los scouts durante toda la temporada, desde el 8 grado hasta el 12 grado, siguen a los prospectos de high school y le dan dando reportaje al equipo donde ellos trabajan. Y así están los 30 equipos, todos los equipos. ¿Cómo sucede esto? Los que ganan el campeonato y están arriba, escogen último para darle chance a los que están malos, los Marlins y esto, Filadelfia. Sí. Filadelfia este año cogió como 6.
Sí.
Y eso funciona. Los Yankees, por haber quedado malos, cogieron ese prospectazo que tiene a yo. Eso funciona así, ¿no?
Sí.
Ahora bien, hace 6 años empezó a Puerto Rico, que es un país asociado, a entrar en el draft, en el sorteo. ¿Y sabe una cosa? Lindor, hace 4 años lo firmaron. Correa, 4 años lo firmaron. Llevan 2 años en Grandes Ligas siendo estrella ya, rápidamente,
sí, sí.
Y eso ayuda. El caso de Santo Domingo y esos países tienen academia, pero es cosa distinta, ahí no tienen que ir al draft, eso es otras reglamentaciones. Ahora bien, para que tengan una idea, hay cerca de 4.000 a 6.000 peloteros en todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, para la lista. Pero todos no son prospectos. Hay muchos. Pero yo estoy seguro que los padres y las madres están contentísimos, esperando a ver si su muchacho luce bastante bien. Ha habido reportes de la prensa que han dicho que es privado, ¿no? Pero siempre se los periodistas que les gusta el deporte se cuelan y meten noticias. No, fulano de tal luce como el primero, el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Y estoy seguro que hoy en día los peloteros que son drafteados recogen un dinero muy bueno para la familia. La mayoría son pobres. Sí. No hay millonarios jugando pelota. Los millonarios no juegan pelota, sí. Se dedican a otras cosas.
Claro,
y los padres dicen, no, te vas a partir una pata, te van a partir te vas a dar un bolazo en la cabeza.
Si hacen algo peligroso, jugar polo o cosas de esas, sí, sí. Yates.
Pero bueno, yo estoy contento de que esté sucediendo esto. Y aquí en Miami seguramente hay varios peloteros latinos que están jugando en colegial y high school. Y para terminar, quiero decirle que nosotros tenemos una serie que mete miedo, como pasó el domingo pasado. A las 7:30, recuérdense, el domingo, Boston contra Houston. El domingo pasado le dimos los Yankees contra Houston. Eso es un espectáculo. El martes, Milwaukee contra Cleveland. Eso es Interleague. A las 7, y si faltara poco, el miércoles, Los Ángeles Dodgers contra los Pirates a las 7. Así que, y había en Cuba algunos, para que los cubanitos esos que están allá diciendo algunos dicharachos, y voy a mencionar 2 o 3 nada más. Se acabó el pan de piquito, eso decían los cubanos allá. Y entonces, dice, hoy no fío, mañana sí.
Sí.
Y dice, esto lo escribí hoy por la tarde. Se hace loco para no pagar. El otro, sin azúcar no hay país. Son cositas que decía el cubano. Y voy a terminar con una que dice, a ver, esta dice, ¿qué tipo ese quiere engañar a un mundo? Entonces, me voy para la Yuma. ¿Sabes lo que quiere decir?
Estados Unidos.
Para Estados Unidos. Préstame un gringo. Que le preste un peso, un dólar. Sí, sí. Y aquí termino y nosotros decimos, esto es al duro y sin guantes.
Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a leer unas otras cositas antes de entrar en la parte olímpica, que tenemos poco tiempo, pero irnos dejar fuera. Iliana Lubián, hola. Sí. Leide Montero, saludo desde España. Tienes un problemita allí político en este momento. Jorge Mesa Rizzo, saludos desde Key West. Rebeca Céspedes nos dice, sigue desde Nueva York, vive en Nueva York, es soltera, muy bien. Mis hijos se casaron ya, Rebeca, qué lástima. Y es una santiaguera de Santiago de Cuba. Amalio Gómez, saluda desde Paraguay, mira, vive en Pilar, yo estaba en Pilar, Amalio, ok. Y de San Juan Bautista, en Umbuco, en Paraguay, mira. Ok, me encanta tu país. Ok, se come un surubí, pero que nada más que se puede comer allí, ¿tú sabes? Y te lo sirven en guaraní, en el camarero. Omar Rivero, un abrazo para las dos enciclopedias desde el Vedado. Omar Tigres. Muchas gracias, Omar. Muy bien, vamos a hacer una cosita rapidita en los Juegos Olímpicos.
Está 1-0, así que mira a ver,
okay.
Rafael.
Ok, muy bien. Sí, vamos a decir, el juego estaba, los Yankees en Baltimore están empatados ahora, jonrón de Machado en contra de los Yankees. 4-0 gana Detroit a Toronto en el segundo inning. Chicago y los Mets en el tercero y Washington y Atlanta en el primero están 0-0. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, desestimó este jueves, o sea, ayer, la apelación presentada por el atleta jamaicano Néstor Carter contra la suspensión que le impuso el Comité Olímpico Internacional, el COI, tras dar positivo en los Juegos de Beijing 2008. ¿Te dirán 2008? Bueno, sí. El fallo del TAS ratifica en consecuencia la descalificación de todo el relevo jamaicano, 4%, que con Usain Bolt en la última posta consiguió la medalla de oro olímpica en la capital de China. Eso sí es triste. Sí, Carter fue descalificado en dicho juego y desposeído, como el resto de sus compañeros de relevo, de su medalla de oro, y en febrero del año 2017 presentó un recurso ante el TAS que ha fallado ahora en su contra.
La plata es oro.
Sí, el que van detrás. No lo dice aquí. En el control de dopaje que fue sometido tras correr la primera posta de la final de 4% en la capital china, no se encontró nada normal, pero cuando la muestra de orina almacenada desde entonces fue reanalizada el pasado año con métodos más avanzados, dio positivo por metilhexacetamina, por lo que el cártel fue sancionado por el COE el 25 de enero del año 2017. Es una cosa que se usaba inhalando antes. Un día le voy a explicar lo que es. El equipo jamaicano de relevo al completo, que incluía Carter, Michael Frater, Asa Powell y Bolt, ya devolvió las medallas al Comité Olímpico Internacional. En aquella descalificación, su compañero Usain Bolt perdió también el histórico triplete olímpico, que era por primera vez. Y con eso, desgraciadamente, nos despedimos. Y nuestro técnico de sonido fue de Fincoca, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.